Bueno, y con este tema la presentamos. El tema se llama La Tiburona, de y por Lorena Astudillo, que está acá de cuerpo presente. Porque, ¿cómo estás?
Muy bien, Ani, muy bien, muchas gracias.
Bienvenida.
Gracias, chicas, muchas
muy
gracias.
Muy bienvenida, y además me parece que nosotros hoy tenemos la suerte de tener una mujer muy, muy interesante y muy polifacética, porque ella es docente de canto, es licenciada en psicología, es cantante, es compositora. ¿Por qué tantas cosas, señora?
Qué buena pregunta, porque creo que es como la tiburona, decía, no te quedes quieta porque si no te ahogas, ¿no? Es como que hay un afán de seguir haciendo, primero porque tengo un entusiasmo consuetudinario, no puedo, todo me entusiasma, todo lo que me gusta me entusiasma, ¿no?
Sí.
Las cosas de la casa no me entusiasman, la tarea de la casa no me entusiasma, pero me entusiasman muchas cosas y las hago porque es una enorme necesidad para mí, ¿no? Escribir, por ejemplo, aparte no siempre hice lo mismo. Durante muchos años fui intérprete, por decir de alguna manera, sí. Que grababa mis discos del Cuchi Leguizamón y de folclore.
No componía. Amado.
No componía.
Solo, pero intérprete.
Sí, era
chau,
como...
Y con
sí.
Eso te alcanzaba.
Exactamente, eso es lo que vos decís. Me alcanzaba, después no me alcanzó más.
Sos insaciable, diría.
Sí, señora, digámoslo así.
Sí. Entonces, ¿después cómo vino el paso siguiente?
En realidad fue permitírmelo, porque yo escribía, pero decía, es una porquería lo que escribo. Claro. Digo, no, esto no voy a mostrarlo, porque me gustaban otras cosas que me parecía que no valían tanto. Pero tuvo que ver con eso, con empezar a valorar y animarme. Viste que los viajes habilitan cosas.
Abren la cabeza, sobre todo.
Sí, cuando pones muchos kilómetros, ¿no?, debajo de tu cuerpo, ¿eh?, un avión que pasa un sí. Océanos. Y así fue como empecé con mi primer disco, de mi propia autoría. Empecé, viajé, me fui a encontrar algo muy, muy mío, muy solitario. Y vi que tenían valor cuando vi la emoción en otros lugares que no, tal vez no me conocían o se encontraban con la canción y les gustaba. Entonces ahí dije, bueno, entonces esto vale. Y volví, honré a todos los grandes compositores, amo a... Pero digo, ahora, señores, les voy a imitar, voy a escribir yo.
Muy bien. Y después tuviste que estudiar psicología para entenderte a vos misma por qué habías hecho todas esas cosas.
Claro. En realidad empecé primero porque me recibí a los 22 años de psicóloga.
Ah, mira.
De licenciada en psicología. 22 años no podía hacer nada porque no sabía nada de nada. Y es verdad.
Era ¿Alguna para vez mí. Tuviste algún paciente?
Sí. Porque aparte, ¿sabes qué es lo que me gustaba más?
Sí.
Todo lo que es la parte más compleja. Yo trabajaba en el Borda. Fui a hacer las pasantías al Moyano, al Hospital Italiano, autismo, bueno, cosas muy complejas. Siempre me fascinó y de hecho me fascina y me encanta, pero la música puede más. Entonces, como hago muchas cosas y tuve que elegir, digo, no tengo tantas vidas, necesito algo dormir, duermo poco, muy poco duermo, por eso también... Me da tiempo en el día, que sé yo, antes de que se despierte mi familia, estoy como 3-4 horas antes y hago un montón de cosas, pero no me daba para hacer las dos cosas. La clínica, por ejemplo, trabajar con el dolor tan descarnado, también me hacía mucho mal. No lo podía manejar bien.
Pero gran parte de todo ese aprendizaje, ¿no? Como psicóloga lo debes emplear de alguna manera como profe de canto. Imagino,
ahí,
¿no? Porque
ahí hay un montón
también con algo.
Pero está la música. Tal cual, está la música. La herramienta es la música. Y yo trabajo con la... Aunque muchas veces me dicen, esto parece una sesión de terapia. Sí, parece, pero estamos para expresarnos. Y siempre está la música como herramienta, como vehículo, como fin. Que en definitiva la música todo el tiempo te muestra cosas de vos, te ayuda a entenderte.
Y como no te podías quedar quieta, tuviste hijos.
Sí, señora, era un deseo, sigue siéndolo, y más te digo que se reafirma cuando tenés adolescentes. Decís, ay, mi madre, ¿quién me mandó? Pero decís que te amo, pero dificilísimo, el jaque en el que te pone el adolescente.
Es cierto que a medida que crecen, los hijos también crecen.
Claro,
las problemáticas.
Hay un viejo dicho que es chicos, problemas chicos grandes. Problemas grandes. Imagínate, porque un chico pequeño no te va a plantear hoy el tema del idioma inclusivo o del tema de las diferentes sensaciones o cómo se percibe la sexualidad. Los adolescentes hoy están a full con este tema.
Claro, sí, y además...
Entre otros tantos, me imagino.
Entre otros tantos, y además...
Sí, eso y
aparte... Te explican a vos.
Es que estamos para aprender de todo eso, porque ven el mundo de otra forma que para mi gusto es más amplia. Uh-huh. El problema está cuando te tienen que matar, como dicen los psicoanalistas, que para poder crecer, vos tenés que ser, vos no sabés nada. Y es lógico, y si te lo crees, te morís. Pues sí, pero ¿cómo? Si este bebé me decía que yo era su amor, sí, y ahora soy una porquería, no sirvo para nada. Es bueno, terrible. Pero es parte y lo tenés que permitir, porque si no, de algún modo, el otro no se puede ubicar en su lugar. Además de que te ama, te dice te odio, pero te ama con locura. Claro. Sí. Pero bueno, hay que pasar la adolescencia, hay que pasarla. Y creo que ahí es donde es la mayor generosidad. Porque cuando el como vos decís, el chico, cuando es el bebé, decís hay problemas más grandes que este, con la claro. teta, todo eso. Pero sí, hay problemas más grandes porque son otras realidades después.
Porque tenés dilemas, por empezar, poner límites es un esfuerzo y es una responsabilidad enorme, porque cuando vos lo retás a un chico y lo pones en penitencia y le pones un límite, tenés que bancar la cara que tiene.
Totalmente. ¿No? No puede ser buena.
Exacto.
O sea, para buena, no hacer de buena. O sea, claro. Buena madre, buen padre es poner un límite como toque, porque el otro tiene que aprender que eso es parte de su cuidado.
Pero no vamos a hablar toda la vida porque si no vamos a parecer...
Claro, tiene 6 chocolates que me falta,
no, si no parece el programa de la tarde, no. Vamos a hacerla cantar a la Astudillo.
Bueno, ¿qué va a cantar? ¿Crees que te va a ser un estreno o completamente estreno? Sabes que no sé si estoy eligiendo bien, pero ustedes después me dirán. Porque es una canción nueva. Yo ahora entro a grabar un disco nuevo. Todas mujeres, somos todas instrumentistas. Esta me apareció cuando soñé con alguien que no está en este plano, pero aparece en los sueños. Y justo esa semana varias amigas me comentaron, por esas cuestiones del universo, que en sus sueños había aparecido gente que no está más, o en este plano, o por lo que fuere.
Sí.
Entonces compuse Te veré en mis sueños. Esperaré que la noche... paciente cierre mis ojos para encontrarte en mis sueños. Nos miraremos tan hondo para encontrarte en mis sueños. Nos miraremos tan hondo. Amado, y buscaré las sonrisas que me han robado los años, y buscaré las sonrisas que me han robado los años. Tranquila, miras que todo está en calma, que ya descanse tranquila. Me aferro fuerte a tu mano, ruego un tiempo detenido, que nada quiebre el instante antes de que te haya sido.
desde que te hayas ido, ¿cómo has estado mi vida? ¿Cuántas cosas te han pasado? Me sentaré a contemplarte, que nada quede olvidado. Si te irás, cuando despierte, prefiero vivir soñando.
Siempre, para un poquito, siempre tuviste esta voz, este tono.
No.
Por favor, ¿dónde sacás esa voz? ¿Cómo la inventaste?
Ay, muchas gracias. Canté siempre, de muy pequeña, y mi voz siempre es distinta cada día, cada momento, con cada canción, pero estudié un montón porque soy muy neura y me enfermo. Así como me enfermaba, ya no me enfermo, por suerte. Mi voz me sigue, me banca el fuego, ¿no? Me lo banca.
Yo tenía acá una preguntita, si sos complicada, porque das complicada.
Obvio,
un
re, sí. Mega, ultra. Sí, pero trabajo, te lo juro.
Complicada.
Pero te lo juro que trabajo.
Para no
serlo. Para no joder a los demás.
Claro,
te lo
no
juro.
Me imaginé.
¿Viste? Bueno, viste
porque
que me ves.
Apenas hablábamos, puse, sos complicada.
Soy re complicada.
Dijiste, chica, debe ser
exigente.
Sí.
Bueno,
exigente. No, y complicada, con emociones de amplio espectro, de las, ¿sí?, horribles, las hermosas. Entonces trato de ser lo más
llevadera. A nosotros siempre nos tocó la parte linda de esas emociones. No,
¿no? Siempre soy también encuentro. Muy preocupada, muy angustiada, muy insegura, espantosamente insegura. Pero trabajo porque quiero ser feliz, lo más posible.
Hay una palabra divina que inventó Hugo Paredero, gran amigo, que cuando uno se preocupa mucho dice, sos muy angustiable.
Qué hermoso.
¿Sos una muchacha angustiable?
Sí, fácilmente. Pero soy muy entusiasta, entonces eso lo compensa. Viste, estoy
claro.
Siempre como manija, me dicen la gente que me va conociendo y que vamos trabajando juntos o juntas, y me dicen, vos sos manija.
Entonces, bueno, tan manija sos que la verdad que te mandaste unos trabajos tremendos, ¿no? Porque más allá de estos últimos donde aparecen tus propias creaciones, también estuviste trabajando con arreglos, con todo lo que hiciste con el Gucci.
Ah, sí.
De entrada, y lo que hiciste con la orquesta,
sí.
Y las giras, y toda esa investigación detrás de cada cosa. Y la verdad que hay que saber llevar también, ¿no? A tanta gente y tantas emociones.
A veces me sale bien, a veces me sale muy mal, a veces me desborda, a veces me quedo sola, como loca mala, sola con la guitarra. Por eso, y veo que la música sigue conmigo, porque eso es, en este camino, si tenés autonomía, aunque sea así, con una guitarra básica y podés escribir todo, vos podés dejar que la gente al lado tuyo sea más libre, no estás como agarrado. Yo del Cuchi de Cámara, que era un proyectazo tremendo, que éramos un montón, me fui sola, dije, necesito un poquito de soledad porque tanta gente me es muy difícil, no tengo como esa voluntad, viste que tenés que tener como una voluntad de mando de algún modo, yo soy productora, pero que la gente que está conmigo tenga ganas de hacer
no, y además
con facilidad.
Una energía, ¿no? Que circula cuando hay tanta gente y tantas miradas.
Sí, no es fácil, pero igual es. Cada proyecto es una belleza, o sea, los que hago es porque quiero, no hay mucha...
Les cuento que estamos con Lorena Astudillo, una muchacha que nació en febrero en Buenos Aires, un febrero en Buenos Aires, que tiene un varón y una mujer como hijos, y que es compositora, es productora, es psicóloga. Pregunto, ¿de dónde venís? ¿Cómo eran tus padres? Siempre pregunto esto porque... uno también es el reflejo de su casa. Entonces, ¿qué había en tu casa? ¿Qué circulaba? ¿Qué música circulaba? ¿Qué mandatos circulaban? ¿Vos tenías que ser la mejor en algo? ¿Tenías que ser algo?
¿Qué esperaban de ser vos? La mejor. Mucha exigencia de parte de ellos también consigo mismos, en todos los aspectos. Y eso, viste, que los padres, por más que digan lo que digan, vos te quedás con lo que hacen, ¿no?
Y ¿qué hacía tu papá y qué hacía tu mamá?
Mi papá, de toda la música, toda esta música, viene por el lado de mi viejo, porque mi papá es cantor, bailarín, bombisto. No lo ejerció, o lo ejerció hasta cierto momento, y informalmente. Después tuvo que trabajar de otra cosa porque no era esa una opción. Entonces yo tenía medio marcado eso también. Bueno, te gusta, está bien, por más que cante, yo cantaba todo el... O sea, mi vida era cantar, pero nadie decía, no se va a dedicar a esto. ¿De qué iba a vivir? Como lo que suele pasar, claro, con la música.
Claro.
Entonces, bueno, hice la carrera, pero también agradezco porque me apoyaron, me acompañaron, bancaron también parte de la carrera. Después ya enseguida me fui sola, a vivir sola y a trabajar. Pero lo que circulaba era, por un lado, una madre muy lectora y poeta, es poeta. Mi mamá no me muestra nada lo que escribe. A veces tengo que espiar a ver lo que escribe. Escribe súper bien. Y es totalmente tímida para la... Todo lo contrario que yo. Pues yo muestro todo lo que hago, todo. Pero estas cosas las muestro. Y mi padre cantor. Entonces todas las tardes tenía su guitarra y volvía de trabajar vendiendo. Trabajaba en FB, trabajaba en sanitarios y todo eso. Y volvía a tocar la guitarra. Y yo me sentaba con él todas las tardes a compartir ese momento súper importante.
Decime, Astudillo, ¿cómo es Cosquín? ¿Esperabas Cosquín? ¿Es un objeto del deseo, es un lugar del deseo para todos los folcloristas, músicos Cosquín? ¿Te costó llegar? ¿Soñabas? ¿Qué dibujo tenías en la cabeza de Cosquín?
Todo eso que dijiste en un cierto orden.
A ver.
Todo. Era un deseo, es la meca del... Pero es una necesidad, todos vamos, viste, a incluso empezar a rondar por las peñas a los costados. Después encontrás a alguien que te sube al escenario. Y una vez que te subís al escenario, ves que es un escenario más. Porque no deja de ser esa esencia, que es gente que te ve, a veces es muy afín y a veces es muy adverso. Depende de la noche que te toque. A mí la cosa tan grande no me gusta para nada, porque me pierdo. Yo soy muy así dispersa. Entonces, 12.000 personas. Una vez me tocó en la noche del Chaqueño. Yo subía y la gente decía, lindo, lindo, va, baje, claro, nomás, siga. Claro. Lindo, pero salí. Porque es así, porque la gente que va, paga su entrada para ver la figura que está a tal hora, se banca con respeto, a veces no tanto, a veces con un poquito más de ansiedad. Igual no deja de ser uno de los escenarios más extraordinarios por todo lo que representa. Pero bueno, no deja de ser un fenómeno que también es un fenómeno comercial. Entonces uno a veces se queja, pero tenés que estar del otro lado. Decís, pero entonces, ¿cómo sostienen todo eso si no es un número convocante? Yo aprendí a ver un poquito.
¿Y cuándo te sentiste convocante vos? ¿Vos cuándo te sentiste vos esa protagonista que va a ver la gente?
Y mira, cada vez que propongo algo, digo, si hay 10, estos 10 me vienen a ver a mí. Si hay 300, estos 300 me vienen a ver a mí. O sea, lo que yo hago, el que llegó, es porque me viene a ver a mí. Porque lo que hago es, estoy segura de eso. A veces me encuentro con poquitos, otras veces con muchos. Pero bueno, el domingo estuve presentando Crisálida, que lo tenía estos temas del disco anterior, en la Sala Argentina del CCK, y fue increíble, increíble. Con toda la banda, increíble, y la gente vino a escuchar. Y eso es
muy hermoso.
Esa es la palabra.
Está lleno de mensajes
es
para vos, Lore. Quiero decir, sí. Por acá, gracias. Hay dos al hilo que entraron de personas diferentes, pero que dicen gracias por Lorena. Y otro, gracias por la Lorena. Así, tata. Después por acá hay otro que dice, soy Raquel Varas, quiero abrazar a esa bella mujer, escucharla cantar, tomar sus clases, son bálsamos, dice, que la vida y la música me ha dado en estos tiempos. Te adoro, Lore.
Ay, mi amor, cantoraza, pero tremenda Raquel Varas. Hermosa. Besos, hermosa, gracias a toda la gente que...
Después por acá Zulema, por ejemplo, dice, Lorena Astudillo, una grande de nuestra cultura. Yo también esperaré a la noche para ver a Alejandra. Ay, mi vida.
Mi amor, no. Ahí no, ya no.
Sí, es tremendo, lo estoy leyendo a primera vista y me mata.
Sí. Es eso.
Dice, yo también esperaré a la noche para ver a Alejandra, que se fue en Cromañón. Es un lema, perdió a su hija en la tragedia de Cromañón, dice, y vivir soñando.
Bueno, ay, mi amor. Fíjate. Te abrazo con todo mi corazón, sí.
Astudillo, vos estuviste con, compartiste escenario con Rabinovich, con Carnota, sí, con Heredia, con Parodi, con Isela, con quién no. ¿Quién fue para vos de toda la lista de personajes que te acompañaron? El que vos dirías que fue tu mejor socio o tu mejor socia en lo que estabas buscando en ese momento. ¿Quién fue esa persona que te dio esa mano, ese espacio y que dejó huella?
Mira, a nivel personal, Teresa Parodi me sorprendió un montón porque tiene un humor, viste que vos la ves así como circunspecta.
Sí.
Ahora te morís de risa, te hacen morir de risa. Y es humanamente hermosa persona. Yo me sorprendí tanto y tan cuando me dice amiga, amiga, dice amiga Teresa Parodi, yo me caigo ahí. Y es de verdad, y es una persona que a mí me sorprendió enormemente como persona, esa, lo que compartimos, que vino a Cantautoras, que era un ciclo que yo organizaba. Imagínate el tupé mío, digo, bueno, Teresa, sí, cómo no, y a convivir con gente que recién empezaba, porque el ciclo ese que hice durante años era mezclar quien hacía poquito, o sea, gente con su valía, ¿no?, con sus obras, todas mujeres que escribíamos música, letra y cantábamos y nos acompañábamos.
Ese era buenísimo ese ciclo.
Ese ciclo fue enorme, hermoso.
Sí, creció mucho además, creció, me parece. Sí,
y Teresa tiene esta cosa maternal, esta cosa amorosa de cobijarte.
Así te hace sentir. Y eso fue lo más valioso y lo que me emocionó muchísimo. Después sí seguimos en contacto así en esa, pero auténticamente, ¿no?, con esa parte del corazón.
Astudillo, vamos a seguir cantando, vos vas a seguir cantando.
Hago una del disco anterior, que yo lo veo como si tengo que aclarar esas partes, porque este fue un tema que se resignificó un montón después de la pandemia, cuando la gente se tuvo que bancar tanto tiempo sin ver a sus afectos, sin tocar, sin abrazar y manteniendo las emociones. No fue escrito en pandemia, pero aplicó de una manera tremenda esta zamba que se llama El Hilo Infinito, que va para esas relaciones que se mantienen por encima de los tiempos, de las pandemias, de las distancias. Así que bueno, vamos. Este sí forma parte de Crisálida, de ese disco.
Hay un hilo que anuda mi alma, sujeta la tuya y nos cuelga del sol, que nos planta en la faz de la tierra, que nos quita las penas, nos pone la voz, que nos planta en la faz de la tierra, nos quita nos pone la voz. Este hilo se torna infinito, se dobla, se extiende, se vuelve canción, y aunque pasen milenios y encantos, si en guerras o espantos nos suelta el amor, y aunque pasen ni espacios ni de lejanías en el corazón, no se entera de tiempos ni espacios ni de lejanías en el corazón. cadencia ni gestos, no aprietan ni duelen ni ahoga el amor. No reclama presencia ni gestos, no aprietan ni duelen ni ahoga el amor. Si yo canto, te arrulla mi canto, te llega mi voz, donde quiera que estés. Si sonríes, lo sabe mi alma, la dicha me abraza, florece mi fe. Si sonríes, lo sabe mi alma, la dicha me abraza, florece mi fe. De tiempos ni espacios, ni de lejanías en el corazón. No se entera de tiempos ni espacios, ni de lejanías en el corazón.
Una samba bagualeada de ratos, hermosa. Hermosa,
muy hermosa.
Lorena
contamos Astudillo, que estamos, ¿no?, con Lorena Astudillo acá en La Folclórica, en Aventura para la Tierra de Uno. Y vamos a contar más llamados. Tenemos más mensajes.
Hay un mensajito. Bueno, te saluda por acá Carla de Quilmes. Y te saluda por acá Mechi. Bueno, todas contentas de que estés acá en vivo. Yo le decía a Lore que hace un montón que, si bien nos seguimos escuchando y hubo de hecho algunas entrevistas circulando durante la pandemia a Lore Astudillo, pero vernos, poder encontrarnos así, darnos un abrazo, hubo que esperar, ¿no?
Claro.
Mucho.
Sí, un montón.
¿Y cómo la pasaste?
Fue
¿encerrada
muy
o no?
No, sí, encerradísima. Pero con un proceso también de crecimiento muy interesante para adentro, ¿no? Como, bueno, tremendo un proceso de adaptación enorme. Viste, nos quedamos todos sin trabajo y con los artistas, no digo que seamos los especialmente damnificados, pero la verdad que fue tremendo.
¿Qué hacemos? ¿Hacer algún streaming?
Claro, sí. Lo que me pasó fue que por suerte estaba Crisálida. Claro. Imagínate, se llamaba Crisálida el disco.
Sí, no.
¿Decís? ¿En serio? Se llamaba Crisálida y cae la pandemia. Y dije, bueno, lo tengo que presentar igual. Entonces seguimos ensayando, nos juntamos para ensayar una vez que tuvimos algunos permisos de circulación y después lo presenté por streaming. Claro, ese era todo un mundo al que nos teníamos que adaptar. Lo mismo el Zoom, las clases, volví a dar clases, empezar a familiarizarte con lo tecnológico. Después aprendí muchas cosas de economía.
Ah, mira, pero pará, ¿y te ocupabas de tu casa? ¿Cocinabas?
Sí,
¿limpiabas?
Sí, porque no te había que.
Vos ya
no, claro que no me gusta.
Dijiste que no te gusta, para pero nada. Bueno, ¿un poquito pudiste encontrarle el placer, sí, a la mopa? No.
Bueno, por ahí, empezar a decir tipo zen, budismo,
claro,
zen. Dices,
¿viste?
Estoy solo pasando y estoy aquí presente, barriendo.
Claro.
Esas cosas sí, tuve que hacerlo. Y bueno, nos arreglamos, la verdad que nos arreglamos. Somos cuatro en la casa. Y sí, los chicos sufrieron un montón, los colegios por Zoom eran...
¿Quién vendría a ser el cuarto, la cuarta?
Vera es mi hija mayor, mi hijo Iván y mi marido, mi compañero Ariel, que bueno, también mudó todo su trabajo a formato home office. Y,
¿el
bueno,
muchacho hace música, no?
No.
¿A qué se dedica el muchacho?
Informática.
Ah.
Pone la parte de razón, raciocinio,
claro,
y mesura. Además su personalidad es así. Yo puedo estar en el peor de las catástrofes. Nosotros hace muchos años que estamos juntos y lo miro y él pone su cara de budismo zen, que es la de él siempre.
Sí.
Y yo digo, está todo bien.
Ah, bueno.
Eso en los conciertos lo mismo. Puedo estar presentándome a cualquier lado y lo miro. Y hace,
¿te acompaña
así
a todos los conciertos?
Todos los que puede. Ahora últimamente tenemos más independencia. Y digo, no vengas.
Puedo,
bueno,
sola.
Está bien,
o
voy
con
sola.
Amigas.
No, muchas amigas. Entonces le dicen, no, estás con tus amigas. No, déjame, sí, acá en casa con...
Bueno, ahora viene, hay dos preguntas que yo hago siempre, y una es, ¿quién es en este momento de tu vida el testigo? Aquella mirada que te importa cuando haces algo, cuyo juicio es el que te importa. Hay una. Uno cuando es más chico a lo mejor son los padres, después puede ser un hijo, después puede ser una pareja, una amiga. ¿Quién es tu testigo, testiga en la vida?
Vos sabés que ahora soy yo.
Ah, bien.
Me pregunto, digo, ¿esto? Con 20.000 cosas alrededor. Tengo mis terapeutas, mis amigas. Mis amigas son grandísimas referentes de consulta. Uh-huh. A ver si voy bien. Pero me estoy preguntando a mí, digo, che, porque en definitiva la que tiene que decidir si lo que estoy haciendo y después sostenerlo o no sostenerlo. Y vos sabés que me pregunto así como si le estuviera preguntando a alguien de afuera, digo, ¿esto está bien para vos?
¿Y qué te contestas?
Y a veces sí y a veces no.
¿Sos buena con vos? ¿Sos permisiva con vos?
Y ahora me hago un poquito, tantos años de terapia y de decir, bueno, sé buena madre de ti mismo, sé buena madre de ti misma. Entonces en un momento digo, bueno, che, esto que te pasa está bien, bueno. Soy bastante implacable, pero aprendí a bancarme algunas. Y sí, tengo buenas respuestas. Cuando, ¿sabes qué descubrí? Eso es re importante para mí. Y la pregunta tuya es súper importante. Que antes de salir corriendo a preguntarle a todo el mundo, si yo dejo pasar un día, un rato, la respuesta la tengo.
Es interesante, había un psicoanalista, no sé si lo conociste, Fernando Ulloa.
Sí, el Pope.
Que siempre decía, uno crece el día que está menos a merced de la mirada del otro.
Sí.
Y se nota que estás creciendo.
Debe ser. Por ahí, ponele. Claro, y la mirada es más benévola. En todo caso, creo que la mirada le gusta. ¿Me entendés? Yo antes tenía una relación con el público que era espantosa porque sufría, me enfermaba, y hoy salgo y digo, ¿les gusta? Y entonces yo no tengo idea si les gusta o no les gusta, pero claro. A mí. Entonces creo que a la gente le gusta.
Fundamental, creer en lo que haces, está buenísimo eso. Escucha, ¿qué es esto de Cantorables?
Ah, es una cosa tremenda. Pandemia. Uh-huh. Te las nombro.
Sí.
María Volonté.
Epa.
Cecilia Gauna. Jackie Sigo. Katy Viqueira. Noelia Moncada.
Ah, bueno.
Roxana Cané. A ver si me olvido a alguien, me muero si me olvido a alguien. Fíjate a ver si chequeemos. También estaba Gypsy Bonafina. Era parte. Ah, claro, yo estoy.
¿Y vos?
Éramos ocho. Bueno, Gypsy se fue. En pandemia murió una de nuestras amigas, que es enorme. También, del TVD también aparece un algo referente a. Y chat de amigas cantoras. Algunas compositoras, otras más intérpretes, o todas, pero fuertísimas en lo suyo. Distintos géneros, y nos acompañamos y tuvimos Zoom, y un día dijimos, che, subamos al escenario. Y dijimos, no, vamos a comer. No, vamos al escenario. Entonces es un concierto donde
armaron
estamos...
repertorio sí, repartido, digamos.
Sí, pero es una fluidez que es esas cosas que suceden mágicamente.
Qué bueno.
Y de hecho también la frecuencia es la frecuencia que nos cuida la amistad. Porque también vamos al cumpleaños, compramos regalitos para todos, o sea, somos amigas. Entonces, la frecuencia es de tal modo que no se convierta en una relación profesional, que esté caminando. Entonces, dos, tres veces por año nos pautamos, máximo dijimos. Pasa que vamos y se llena mal y
claro.
Ahí, y vuelve, ¿cuándo vuelve? Vamos a
lo
ver.
Vamos viendo. Porque cada una tiene sus proyectos personales, claro. Aparte, digamos,
sí,
de
todas.
Lo que es Cantorables. Entonces, sí.
Es algo que camina paralelo a las presentaciones. De hecho, ponemos la fecha. Che, ¿cuándo presentas el disco vos? Ah, no, entonces vamos después, porque entonces se acomoda de acuerdo a los compromisos que tenemos. Este viene el 30 de julio en el CAF.
Ah, el CAF.
Que es un lugar divino.
Divino.
Y hay otra más, creo que en octubre. Y esas son las del año.
30 de julio a las 21 horas tengo yo.
Ah,
venga.
Pronto.
Venga,
ahí podemos,
venga,
podemos ir.
Es tremendo, sí. Es tremendo escucharnos. Te digo, la primera vez que dijimos, ¿sabes lo que hicimos? Dijimos, una vez sola lo vamos a hacer. y nos escuchábamos cantar juntas y dijimos, no, vamos, la próxima. Y empezaba a hablar, bajaba el escenario y decía, bueno, pero la próxima.
Qué así lindo. Que, así claro, porque yo las conozco bastante por separado, pero sí, todas juntas debe ser una potencia.
Muy poderoso.
Ahí,
muy poderoso especial. Escucharnos y escucharnos, yo digo desde adentro, me sorprende a mí escucharnos cantar juntas. Y es un popurrí total, porque una hace tango, listo, tango. Otra hace bolero, bolero, listo.
Yo ¿qué vas a cantar vos, ya sabes?
Y ahí sí, claro. Ahora voy a estrenar una, que es una que se llama Candombita, que es también del próximo disco, y con ellas la voy a hacer. Es una canción, un candombe. Así que sí, y otras, sí, y compartido. Yo no tengo ganas de cantar sola. No me gusta mucho, parece un loco lo que voy a decir, pero cada vez me gusta menos cantar sola.
¿Mira?
Te lo juro. Yo canto y el otro día que volví a hacer la presentación del disco con una amistad enorme con los músicos, ¿no? Porque yo me tengo que llevar bien con la gente que estoy arriba del escenario, sino no puedo cantar, realmente no puedo. Y cantaba sola, Canta, Baila, Soñante, que es una canción larga, la vamos a escuchar luego. Y como la compartíamos, digo, toda la tengo que cantar yo, qué larga que es. Porque tengo todas las partes que tal canta, tal cosa, tal canta. Y realmente es muy emocionante cantar con otra gente.
Y si nos haces una cortita ahora.
¿Una cortita? ¿Cuál?
¿Querés una cortita?
Sí, a ver, espera, a verte un pedacito de. ¿Querés de candombe? Ah, ¿de esta querés? ¿Sí?
No, eso al eso final. Al final el peaje.
Mira, te hago un. Esta es la que voy a estrenar. La mitad te voy a hacer.
Bueno.
Dice así. Asomada al ventanal, un anhelo la acompaña, le da un vuelco el corazón cuando escucha la llamada. Cuánto tiene que desear para abrirse a los caminos. No mirar atrás, solo un paso y echa a andar. Danzando y cantando va, su cuerpo es pura ilusión. Candombe de dulce andar, sin tiempos para el dolor. Candomba, candombita, cintura que besa el sol. Miedo a peregrinar, son las calles que amenazan tu libertad, pero nunca habrá un peligro más grande que olvidar que es tu derecho a andar. Dice, danzando y cantando. Bueno, esa es Candombita.
Divina, estamos con Lorena Astudillo, cantante, compositora, productora, psicóloga, profesora de canto. Y también hay algo que siempre me preocupa de los artistas, y es si pueden vivir de lo que hacen. ¿Vos has podido vivir de tu talento, de tus canciones, de las composiciones? ¿Has podido vivir de esto? ¿Has tenido el suficiente la suerte o la posibilidad de que esto te sirva para vivir, para poder pagar las expensas, el supermercado, los colegios?
No, la verdad que no. Pero hay una parte que es una decisión mía y otra parte es una circunstancia que ya vi que venía así. Por eso tal vez cuando te escuchaba decir todas las cosas que hago, tal vez eso en ese combo puedo vivir de lo que amo. Porque amo dar clases, me encanta dar clases de canto, es una actividad que me vuelve a tierra, donde siento muy complementaria con el trabajo artístico. Pero una decisión que tomé para cantar esto, que es lo que se me canta, porque esto es lo que se me canta, ustedes me están recibiendo con cariño, pero yo podría cantar otra cosa, pero canto esto porque quiero cantar esto. Entonces no pude, no digo no pude, decidí que de eso no dependa mi economía, porque ahí sí va a tener un problema. Si yo no sé si puedo pagar el gas o no puedo pagar el gas, y me dice, mira, vas a tener que cantar esto, porque si no, no te pagamos, porque a veces pasa eso. Entonces dije, no depende, cuando canto, canto lo que quiero. Entonces, sí estoy trabajando un montón, eso a la vuelta del viento, cuando pegando la vuelta a la esquina, ahora estoy teniendo bastante trabajo, pero pasaron muchos años y dije, no, yo voy a vivir de las clases, de mi trabajo docente, donde tengo mucha carga horaria. Y cuando salgo a cantar, canto lo que quiero. Entonces, si me
canto
pagan,
lo que
me pagan.
Me canta, gran nombre para un espectáculo.
Si me pagan, me pagan. Si no me pagan, canté lo que quise cantar.
Con placer.
Sí. Pero la vuelta empieza a esta altura de mi vida, 54 años.
Circula.
Empezó a volver. Digo, me están llamando. Pero haciendo.
O sea, que estás recogiendo lo que sembraste.
Yo creo que sí. Eso. Y con mucha felicidad, ¿no? Igual todavía, te lo digo con honestidad, mi trabajo está repartido. Pero como me gusta dar clases, no es algo que lo siento como un peso, ¿no? Como, tengo que dar clases. No, me encanta.
¿Y aceptás a cualquier alumno o alumna?
Sí. Cualquiera. Mira, espera, vamos a decir.
Si desafina.
Cualquiera. Sí, no que tenga ninguna situación en relación a la música, al revés, pero sí que tenga una situación en relación al respeto por y al deseo. ¿Me entendés? O sea, que quiera y que le haga bien. Yo trabajo con muchísima gente que llega y dice, mira, yo desafino hasta cuando toco timbre. No sé cantar, no puedo cantar. Ay, yo, wow. Porque para mí, parte, doy talleres también y una de las leyendas es cantar es un derecho. Que lo perdimos porque creemos que cantan solo los que tienen talento. Y eso es un problema. No es así. Y
hay algo en lo que vos decís y en la forma en que hablás en que parecería que el canto te es sanador.
Sí, sí. Totalmente. Porque primero porque me hace bien, me pone contenta. Así que es sanador por eso.
Serenata están pidiendo.
¿Están pidiendo?
Están pidiendo gritos de
acá estamos.
Serenata. Para poder escucharla además durante toda la semana, ¿no? Que viene. Esa es la idea.
Sí.
Siempre y cuando el artista lo permita.
Yo lo permito. Lo que sí, vieron que estoy Alzheimer, entonces no lo preparé, pero lo recuerdo. Y la amo, me encanta.
Sí, y tenemos la letra, te ofrecimos la letra por las dudas.
Qué producción hermosa.
No. Para imprimir una letra tampoco.
Bueno,
no es que vinimos a la BBC de Londres.
Esperá, pero te hay que
es la folclórica.
Una impresora. Hay que...
No, sí.
Tiene que haber. Agárrate con la producción ahora, Ani. Te quiero ver, ¿eh? Che, esperen. Ay, perdón. Sí, sí. Pero justo entraron unos mensajes muy hermosos que te quiero leer, Lore, porque después ya se termina el programa. Gracias enorme. El corazón de Lorena es infinito. Trasciende tiempos y espacios. Te amo, Lore. Soy Jessy Rubino.
Ay, mi amor. La otra música tremenda.
Así, tremenda con mucho amor te escribe.
Qué hermosa.
Y alguien más que te dice, Guillermo, de Colegiales. ¿Dónde es que vas a actuar? Quiero ir a escucharte, Lore.
El 30.
Con Cantorables. El 30 de julio en el CAF. Y me pueden seguir en las redes, que siempre ando contando cosas de que pues, lo que sigue. Ahora entro a grabar mi disco nuevo.
¿En las redes cómo estás?
Lorena Astudillo guión bajo oficial.
Ok.
Qué bien, cómo manejo las redes. Qué bien. ¿Voy ahí? Porque me duele si me quedo. Pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor. Yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor. Yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor. Yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Yeah.
Es un alarde.
Qué
bárbaro. Es un alarde.
Sobramos la cancha con esto. Extraordinario. A capela.
Tremendo.
Lorena Astudillo, te vamos a escuchar toda la semana que viene.
Ay, dale.
Acá, punto fijo. No, te agradecemos, te queremos, admiramos un montón. Porque además tenés una cosa entre muy erudita y muy ingenua al mismo tiempo. Que me parece como que tenés la excelencia por un lado y por el otro lado una cosa como medio infantil, ansiosa y juvenil, que me gusta mucho. Qué hermoso, y se nota en la voz, en la forma de hablar y también un poco en la forma en que te movés y encarás tu profesión. No te conocía personalmente y nada, te súper agradezco porque acá las chicas son fanáticas tuyas.
Te
no
queremos,
tengo palabras, muchas gracias.
Me Mirá, encanta como me ves. Me encanta, gracias.
Están preguntando cómo pueden estudiar canto con vos. Que se contacten con
claro,
vos, no sé,
info,
algún mail.
Bueno,
algo.
Un mail puede ser info@lorenastudillo.com.ar. Tengo una página por el Facebook o por el Instagram. Ahí a veces me cuesta leer los mensajes por el Instagram, pero el mail... info@lorenastudillo.com.ar. Ahí
perfecto.
Les escribo y nos informamos y nos conocemos.
Se encuentra.
Gracias, gracias, gracias.
Ay, por favor, gracias a ustedes.